en COPE.
COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Viñuela. Bienvenidos a este programa especial, porque siempre que venimos a esta casa nos sentimos de verdad, nos sentimos por el trato y por el contenido, nos sentimos especiales. Además nos dijeron, oye, veniros que tenemos oficina nueva. Y tú imagínate un sitio donde te mole, que te guste trabajar, que te digas, oye, quiero ir a trabajar. Luego los trabajadores me dirán, a ver, lo pulsaremos con ellos. Pero este sitio apetece venir a trabajar. Ojo, que no digo que la COPE no, que luego no echan. Pero este sitio, por instalaciones, por cómo lo tienen distribuido, por esa luz natural, por esas cabinas para hacer ya video reuniones, más que nada. Con ese pequeño office, me han chivado que van a pillar una barbacoa también para el verano y demás, van a hacer una zona. O sea, aquí se ven a trabajar, pero a trabajar feliz. Ya sabes que, te hablo de Idento, aquí tenían hasta su responsable de felicidad, que no sé si seguirá trabajando, ¿no? Pues yo los veo felices, así que yo creo que aquí le toque, seguro que sigue trabajando. Y aquí con Idento, que ya sabes que es son los magos del marketing, son los magos del e-commerce, son los magos del SEO, del SEM, de todas estas cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años, y que lo encabeza Manuel Gil, que es director de desarrollo de negocio de Idento. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
Wow, este sitio mola, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, estamos muy contentos con las nuevas instalaciones. Y el responsable de felicidad, que es una chica, sigue estando aquí con nosotros.
¿A quién le toca?
Lidia, la responsable.
Es Lidia, luego sí. Hablaremos con ella, a ver cómo se lo está currando. Oye, pandemia, teletrabajo, cambio de oficina, ¿cómo han ido estos dos últimos años? ¿Cómo lo habéis pasado?
Bueno, la verdad es que cuando empezó todo esto justo ahora hace dos años, pues como casi todas las empresas de nuestra tipología, nos vimos obligados a hacer un teletrabajo completo, cada uno se fue para su casa. Afortunadamente nosotros, por las herramientas que utilizamos y la forma de trabajar que tenemos, nos fue relativamente sencillo, ya que tenemos todas las herramientas en la nube. Mm. Y bueno, ya veníamos de antes haciendo algunas pruebas de teletrabajo y fue un cambio que tecnológicamente por lo menos fue fácil, ¿no? En ese sentido nos ha ido muy bien y bueno, aprovechamos este periodo que estábamos todos en casa para cambiar de oficina. Uh-huh. Hemos adquirido un local que es donde estamos ahora, hicimos una reforma integral del mismo y hace apenas un mes cuando lo hemos inaugurado. Así que hemos estado dos años completos teletrabajando, ¿no?
¿Puedo decir lo del auditorio, lo de la rampa de la cochera?
Sí, claro.
O sea, han aprovechado la rampa de la cochera para hacer un auditorio. O sea, todo esto es increíble, es genial. Oye, ¿qué se diferencian estas instalaciones a las anteriores?
Bueno, principalmente lo que salta siempre a vista es el tamaño, ¿no?
Sí,
hemos
sí.
duplicado el tamaño que teníamos en las anteriores, donde ya estábamos un poco apretados. Y bueno, la verdad es que estamos mucho un confort mucho mejor que el que teníamos antes. Cuando empezamos el proyecto, el equipo de Salto Proyectos, que es el que se ha encargado del equipo de arquitectos que se ha encargado del proyecto, se reunió con todo el equipo de la empresa para preguntarle a los compañeros cómo sería su oficina ideal, cómo le gustaría que fuese su entorno de trabajo, y se cogieron muchas ideas que se han intentado aplicar, ¿no? Por ejemplo, una de ellas que se preocupaba mucho el tema de la acústica, sí. ¿No? De que el ruido de otros compañeros no interfiera en mi trabajo, ¿no? Por eso hemos creado pequeñas salas de silencio para que la gente se pueda reunir allí con clientes o hacer llamadas. Y hemos también planteado que el sonido en general esté muy bien. Luego ya te digo, todo lo que es la sala de relajación, el office y todo esto, pues la gente está muy contenta. Y nos permite también un crecimiento en el futuro, ¿no? Que estamos ahora mismo creciendo y nos permite tener tranquilidad que en los próximos años vamos a poder crecer sin problema y tener espacio para ello.
Qué bueno. ¿Cómo ha sido la adaptación de los currantes?
Bueno, la verdad es que lo primero que tengo que decir es que estamos muy orgullosos de cómo ha ido el trabajo de todo el equipo de estos dos años teletrabajando. Es decir, no se ha visto para nada afectado el rendimiento de la empresa ni del equipo. Casi todo lo contrario. La gente se ha portado muy bien y ha dado un rendimiento muy bueno. Y bueno, lo que hemos decidido para que la gente se pueda adaptar bien a este cambio, porque ya digo, han sido dos años en casa, ahora no competimos con la oficina anterior, realmente ahora competimos con estas nuevas instalaciones con casa, ¿no? Sí. Y todo el confort que eso supone, ¿no? Entonces, lo que hemos optado en la empresa es por tener un modelo híbrido de trabajo, en el cual, digamos, el 60% del tiempo, de los días, tienes que venir a trabajar físicamente a la oficina, pero el 40% puedes teletrabajar desde casa, ¿no? Okay. Eso viene a ser, para que te hagas una idea, 2 días a la semana puedes decidir trabajar desde casa. O bien acumularlos para decir, en verano, pues un mes me voy a la playa y ese mes voy a teletrabajar, ¿no? Desde la playa. También lo puedes hacer, ¿no? Además de que tienes todas las tardes de teletrabajo. Por lo tanto, hemos optado para que la gente pueda conciliar bien también la vida familiar y en ese sentido, pues darle todas las posibilidades posibles, ¿no?
O sea, si hay alguien que lo junta y dice, oye, que yo me voy de viaje y voy a seguir teletrabajando, ¿lo puede hacer en verano? O sea, se va juntando esos días.
Sí, tiene un límite, hay un número de días al final del año que, bueno, el 40% de los días laborables que tiene el año tiene derecho a teletrabajar.
Es que Lidia tiene poco trabajo, ¿eh? Como agente de felicidad. Pues, vamos, aquí lo ponéis fácil. Dices que queréis seguir creciendo. ¿Es fácil o no es fácil encontrar, claro, a la altura que tenéis el equipo, al nivelazo, ¿es fácil o es complicado encontrar a gente nueva para el equipo?
Es bastante complicado actualmente. Es decir, nuestro sector es un sector en crecimiento, un sector en auge y, por lo tanto, encontrar gente formada, gente senior, ¿no? Que conozcan ya bien la materia y se puedan poner a trabajar desde el momento cero, es muy complicado. Ahora mismo hay mucha demanda en el mercado de estos profesionales. Incluso la pandemia ha provocado que muchas empresas... Antes competías a lo mejor con empresas cercanas, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchas empresas de Madrid o de Barcelona que ofrecen teletrabajo a gente de Granada. Por lo tanto, es cada vez más complicado encontrar gente. Nosotros ya hace tiempo que decidimos un criterio que es contratar gente en prácticas, gente y formarla internamente, ¿no? Tenemos muy trabajado todo el proceso de formación, que puede durar entre 6 meses, incluso un año, hasta que una persona, digamos, está totalmente cualificada para trabajar. Pero hemos aprendido que es lo mejor para nosotros, incluso... Nosotros tenemos una forma de trabajar muy específica, unos procesos muy, muy, muy específicos de esta empresa y nos gusta que la gente aprenda desde el principio, ¿no? Bueno. Y es el modelo que estamos usando, ¿no? Contratar gente en práctica, gente que acaba prácticamente de licenciarse y esa gente la formamos, ¿no?
O sea, invertirse en los trabajadores del futuro, ¿no?
Sí, claro. Estamos trabajando mucho todo el tema de formación interna, no solo los que entran, sino también la gente que ya está, porque al final nuestro sector hay mucho cambio, mucha novedad y es un tema muy importante para nosotros,
¿no? Habéis cambiado el logo también, ¿no?
Sí, bueno, hemos aprovechado este cambio de oficina.
Perdona, creo que a vosotros os molesta que llame luego, ¿no? La nueva imagen de marca.
La imagen corporativa.
Llega Marina y luego me echa un poco de bronca.
La imagen de marca.
Perdona.
Hemos aprovechado todo este cambio de la nueva oficina. También se ha juntado también que cumplimos 15 años, ¿no?
Ah, qué bien.
Y hemos creído que era un buen momento también para renovar la marca, lo que es nuestra imagen, que ya pues lleva muchos años viéndose, ¿no? Y hemos hecho un cambio bastante radical en todo lo que es pues, nuestro logotipo, nuestros colores, nuestra tipografía, un poco todo, incluso la forma de comunicar, hemos cambiado un poco todo eso, ¿no?
Está muy chulo. ¿La situación actual del mercado en el marketing cuál es?
Bueno, pues sigue en crecimiento. Toda esta pandemia, pues ya os imagináis que las empresas que ya no se habían lanzado al mundo del mundo digital, pues se han lanzado corriendo porque todo lo que es el comercio electrónico se ha disparado estos dos últimos años. Nosotros hemos percibido como los que ya estaban les ha venido muy bien porque han crecido mucho, los que no estaban lo están intentando porque esto tampoco es algo que se haga de un día para otro. Pero bueno, la verdad es que seguimos en crecimiento, en cambio y contento en ese sentido,
¿no? Si hay alguien que vive debajo de la tierra y no os conoce, ¿a qué se dedica ahí dentro?
Bueno, Idento es una agencia.
Bueno, podríamos empezar a decir a qué no se dedica, ¿no?
Porque,
no
bueno, la verdad es que cada vez nos estamos especializando más. Porque dentro del marketing digital, nosotros somos una agencia de marketing digital, pero no hacemos todo lo del marketing digital, sino estamos especializados en ciertas disciplinas o en ciertos servicios dentro del marketing digital, ¿no? Por ejemplo, el área específica de marketing digital, que ahí nos dedicamos, para entenderlo fácilmente, es a que nuestros clientes consigan visitas a su página, llevar tráfico a su página cualificado, pues ahí tenemos 3-4 servicios principales, ¿no? Que son la publicidad en Google, el posicionamiento Google, también llamado el SEO, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es la publicidad display, ¿no? Que se hace en otras páginas, y la publicidad en redes sociales, ¿no? Estas son las líneas con las que trabajamos para llevar tráfico a la web de nuestros clientes. Y luego, desde el departamento web que tenemos, hacemos el siguiente paso. Una vez que llegan las visitas, por supuesto, tienen que tener una buena página web donde les sea fácil navegar al usuario y cumplir su objetivo, ¿no? Y eso es lo que trabajamos dentro del departamento web, que bueno, ahora mis compañeros te contarán más detalles sobre eso, ¿no?
Bueno.
Y por último, seguimos teniendo el área de formación, que seguimos trabajando mucho en temas de formación online, especializada en marketing digital, ¿no?
Qué bien. ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Qué perfil tienen los clientes de Idento?
Bueno, pues los clientes son muy, muy diferentes, ¿no? Al final trabajamos con muchas verticales, con todo tipo de sectores. trabajamos con empresas de tamaño pequeño, tamaño mediano y tamaño grande. En ese sentido tenemos un espectro muy grande, ¿no? Pero bueno, los podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos clientes que son empresas de servicios, uh-huh. que lo que buscan a través de Internet es contactos para cerrar la venta ya de forma tradicional, ¿no? Y aquellas que son de comercio electrónico, que son tiendas online donde se produce la venta y todo el proceso online. No sería como los dos grandes grupos, pero ya te digo, trabajamos con todo tipo de sectores y todo tipo de tamaños en ese sentido, ¿no?
La última, y es la gran pregunta, el kit digital. Se habla mucho del kit digital últimamente. ¿Qué es y qué nos puedes contar?
Bueno, el kit digital es una ayuda que ha creado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital y lo gestiona a través de Red.es uh-huh. para empresas en todo lo que es digitalización, ¿no? Se está hablando mucho, está teniendo mucha popularidad. De hecho, nos están preguntando todos los días mucha gente por ella, ¿no? Aquí, bueno, simplemente por soltar tres o cuatro ideas para que la gente que no lo conozca aún lo sepa, esta ayuda se divide en tres grandes grupos de empresas, ¿no? Aquellas de 10 a 49 empleados, uh-huh. más de los que tienen a partir de 50 no le entra esta ayuda, son para empresas más pequeñas, ¿no? Otro segundo grupo que serían empresas de 3 a 9 empleados y empresas ya más pequeñas o autónomos de 1 o 2 empleados, ¿no? En este sentido, ahora se ha abierto la convocatoria para aquellas de 10 a 49 empleados, ¿no? Todavía no se sabe cuándo va a salir para el resto de grupos, ¿no? Que puede ser a final de verano, en otoño, no se sabe muy bien, ¿no? Y bueno, estas ayudas pues también depende del tamaño de la empresa. Son de 12.000, 6.000 o 2.000 euros respectivamente en función del tamaño, ¿no? Y ahí se han creado varias categorías para que la gente pueda aplicar este bono, digamos, este bono económico en diferentes categorías. Nosotros, en particular, somos agente digitalizador, porque toda la empresa para hacer esto ha tenido que homologarse para una okay. de las categorías, ¿no? Que se llama sitio web y presencia de Internet, que bueno, que tiene, está muy relacionado con todo lo que hacemos en Idento, ¿no? La creación de un sitio web y todo lo que acompaña luego al posicionamiento, la publicidad del mismo, ¿no? Y bueno, la verdad es que está teniendo mucho interés, pero no olvidar que, aparte del kit digital, que es verdad que se está haciendo muy conocido, hay otras ayudas, ¿no? Como las que gestionan las cámaras de comercio, la propia Junta de Andalucía, todo relacionado con digitalización, que, bueno, también pueden ayudar a muchas empresas. Nosotros, bueno, podemos siempre asesorar a nuestros clientes para esto, tanto para los que tenemos ya como para aquellos que se incorporan nuevos, ¿no?
Qué bueno. Me dejan buenas manos en parte de este equipazo de Idento, pero Manuel Gil es director de desarrollo de negocio de Idento. Manolo, gracias primero por invitarnos, dejar entrar en estas nuevas instalaciones y contar cosas que al final a los oyentes les encanta y a mí especialmente sabes que siento debilidad por todos estos temas. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Fran.
Seguimos desde el meeting room de Idento. Vamos a hablar, como siempre hacemos cada vez que venimos a esta casa, con el equipo humano y además ellos tienen a bien de aprovechar todos estos minutos, no solo para hablar de ellos mismos, sino para darnos consejo, para darnos clave, para regalarnos de alguna manera todo lo bueno que hacen aquí. Y para eso tengo la suerte de poder hablar con Ángela Cervilla, que es directora del departamento de web, y con Enrique Castillo, que es diseñador web. Ángela, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Ahí está, sin miedo. Ángela, oye, ¿cuáles son las tendencias de diseño web actuales? ¿Qué me puedes contar?
Pues este año 2022 nos va a traer innovaciones muy interesantes en diseño web, que nos va a ayudar a mejorar la experiencia de usuario y a potenciar sobre todo la personalización de los sitios web y las tiendas online. Hay que tener en cuenta, Fran, que hoy en día hay cerca de 2.000 millones de webs en el mundo. Y el objetivo siempre que hay que tener en mente cuando se inician proyectos web es la de lograr siempre destacar entre la multitud. Así que una de las tendencias en diseño web, por ejemplo, son los colores.
Vale. ¿Y qué colores se llevan? Porque esto, a ver, esto está muy acostumbrado al tema de la moda y demás, pero ¿qué colores web se llevan este año?
Pues, verás, Fran, la tendencia es la de usar colores brillantes y saturados que se van a imponer a los colores pastel que muchas webs han empleado en los últimos años. Y es importante saber que el color es un factor muy importante a la hora de diseñar y está relacionado también con la psicología del color. Sí. Así que hay que pensarse muy bien el color elegido para nuestra web.
Pero no solo color, ¿no? Sino también contenido, tendrá mucho que ver, ¿no?
Pues sí, pero el contenido personalizado, uh-huh. Sobre todo las tiendas online, ¿no? Un ejemplo claro lo tenemos cuando una tienda online recuerda la búsqueda de pedidos que se ha realizado en anteriores visitas. Y esto sirve para después ofrecer un contenido adaptado a los intereses de ese usuario. Lo hacen tanto las tiendas online para conseguir una experiencia de usuario cada vez mejor, pero también para aumentar el ratio de conversión. Además, debemos tener en cuenta que un paso más para avanzar en esta personalización de contenido es el uso de la inteligencia artificial.
¿Pero qué tipo de inteligencia artificial? Eso es importante.
Sí. Bueno, pues no es la inteligencia artificial que nosotros pensamos que está en las películas.
La de las pelis, ¿no?
No tiene nada que ver. Cuando hablo de la inteligencia artificial en diseño web, me refiero a usar, por ejemplo, un chatbot. Esta herramienta nos va a permitir simular la conversación con una persona, dándole respuestas automatizadas a sus preguntas. Además, usar un chatbot también nos va a ayudar a mejorar la experiencia de usuario, que soy muy pesada, pero es muy importante este factor. Así que, aunque una buena idea es usar la inteligencia artificial, no debemos perder de vista nunca el toque personal a nuestro sitio web.
Rompo el guión. Cada vez más chatbots solucionan más problemas. Es decir, yo hay veces que prefiero interactuar con un chatbot que antes que con una persona, por así decirlo. O sea, eso cada vez está diseñado de una manera que solucione más problemas, ¿no? Y más rápido.
Exactamente. Al final lo que hace que aumenta esa eficacia en la tienda online. De hecho, IKEA hace muchísimos años empezó a usar un chatbot que se llamaba Ana. No sé si os suena. Y no sé si ahora todavía lo está usando, porque yo básicamente ya voy al IKEA físicamente, no visito la tienda online. Pero es verdad que hace muchos años ya se está usando y cada vez más todavía. También te digo una cosa, hay gente que le encanta ese sí. chatbot, ese que
punto.
Le guía, exactamente. Bueno. Pero al final hay veces que si no están bien gestionadas esas preguntas, esas respuestas, pueden entrar en un bucle sí. de frustración al sí. usuario y al final lo que hace un rebote de esa página y visita otra página.
¿Y eso que va por palabras clave, los chatbots?
Por palabras clave y por preguntas ya predefinidas. Son condicionales, es decir, si el usuario me pregunta tal, pues estas son las típicas respuestas. Entonces se hace al final un flujo de preguntas y respuestas. Pero hay veces porque al final el usuario no encuentra la respuesta no satisfactoria, sí, ¿no? Sí, y entonces sí. al final lo que hace, bajo, pues llama por teléfono o se va.
O no la pregunta bien.
O no la pregunta bien, exactamente.
Sí, sí, sí. Bueno, todo esto, ¿cómo se le puede dar ese toque personal a la web? ¿Cómo hacéis esa magia?
Pues mira, por ejemplo, le podemos dar ese toque personal a través de las llamadas microinteracciones. Estas microinteracciones, bueno, se tratan de pequeñas animaciones que guían al usuario mediante alguna acción concreta que hace. Por ejemplo, una alerta que te notifica del último vídeo subido en YouTube por tu YouTube favorito y te permite además pulsar para verlo de inmediato. Enrique, ¿crees que me dejo algo por el camino?
Bueno, ya sabes que yo es que soy un enamorado, por ejemplo, de los gradientes de color y de...
Uy, wow. O sea, palabra nueva. ¿A qué te refieres con todo esto?
Bueno, a ver, técnicamente el gradiente es este efecto que se combina y se obtiene al combinar varios colores y, bueno, para dar este aspecto vanguardista a la web. A ver, Spotify lo ha puesto muy de moda últimamente, uh-huh. cuando vale, te metes... Eso es, las imágenes de cada lista que tienen como esas tonalidades que pasan del rosa al naranja y esos duotonos que son los que le dan esa seña de identidad. A mí es que especialmente me gustan, como se pueden combinar tanto. La cosa es que no se suelen usar en áreas grandes, como digo, en Spotify, pues son esas pequeñas carátulas de las listas, sino más bien pues se aplican a elementos secundarios, a las composiciones, a las microinteracciones, como comentaba Ángela, y bueno, a todos estos elementos que sobresalen de la pantalla y que se mueven.
¿Sobresalen de la pantalla qué significa?
Que sobresalen de la pantalla me refiero es otra palabra técnica, el efecto parallax, a mí todas estas palabras me encantan, y es una técnica que ya la usaba Disney en su momento, ¿vale? Y es esta superposición de planos, de tal manera que el fondo de unos dibujos animados, por ejemplo, se mueve más lento que el personaje principal que está en el de este. Pues esto mismo se hace también en la web, o sea, no es que de verdad saquemos hologramas ni nada de eso, sino... Esa diferencia...
De momento.
O sea, tú dame un par de semanas más.
Sí, de momento.
Pero esa diferencia de velocidades de cambio, pues parece, simula ese efecto 3D. A ver, todo esto viene del renacimiento, de cuando se inventaron la perspectiva y todo eso. Claro. O sea, siempre intentando hacer ese efecto 3D, pero en un lienzo, en una pantalla, en dos dimensiones. Y esta profundidad, pues lo que hace es destacar el contenido, y conforme hace scroll, llamar la atención, hace que el usuario se quede, que convierta incluso más, porque llama mucho la atención. Y bueno, todo esto se trata del objetivo, como siempre, expresar, vender, pero no nos olvidemos de que, a ver, como se dice el refrán, ¿no? Menos es más.
Y todo eso tiene que estar ordenado, ¿no? Todo eso tiene que ir ordenadito, bien ordenado, ¿no? No puede ir cada cosa por su sitio, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, a ver, ya Marie Kondo lo decía en Netflix, ¿no?, en ese documental, y eso hay que aplicarlo a todos los aspectos de la vida, a ver, no solo a una web que tenga que estar limpia y ordenada, pero especialmente, o sea, elegir los elementos justos o los elementos especialmente que seleccione ayuda a que la experiencia del usuario se centre en lo que realmente importa. ¿Qué importa en la web? Pues si estamos en una tienda, pues ese producto que destaque en el momento apropiado, que le entre al cliente por los ojos, o si es un mensaje potente, un eslogan, pues que eso, que se note, que el usuario de la web de verdad focalice donde nosotros queremos. Pero cuidado, ¿vale? Siempre para esto estamos nosotros, los profesionales, pero no hay que confundir lo del diseño minimalista, por ejemplo, con un diseño simplón, ¿vale? No hay que caer en eso, en simplemente poner menos cosas, sino en hacerlo de verdad, destacar lo importante. Otra cosa con todo esto, no es lo mismo tener una página web con un montón de vídeos, un montón de imágenes, que al final pues va a tardar más en cargar, imagínate.
Y Google penaliza y todo esto.
Sí. Efectivamente. Entonces, se trata de siempre de aumentar la conversión, de que sea todo elegante, visible, moderno, ¿vale? Siempre para todo enfocado un poco para Google también, para que vea nuestra web correctamente, ¿vale? Ya sabemos que Google marca tendencia y, como se dice, Google es el usuario ciego más rico del mundo.
¿Ciego por qué?
Bueno, esto es una broma que tenemos nosotros, ¿vale? A ver, cuando hablo de Google, no hablo del señor Google ni nada, no, de eso.
Don Google.
Don Google o San Google. Como,
o San Google, San Google.
Sino de los robots que rastrean, claro, la web. Eso van web por web rastreándola. Y estos robots resulta que leen la web igual que lo hacen los programas que le describen la web a las personas invidentes. Por esto se llama la accesibilidad, que es también un término que habréis escuchado seguro.
Sí, sí, sí.
Entonces, el objetivo es lograr que las páginas web, siempre con la accesibilidad, lo que se trata es que las web sean accesibles por el mayor número de personas. Y qué suerte hemos tenido que eso, que precisamente si lo hace la web accesible a una persona ciega, también lo está haciendo accesible a los robots de Google que entran.
Vale.
Y bueno, siempre, las personas con discapacidad igualmente son potenciales usuarios también. Entonces, si no tienes en cuenta a estas personas, si no describes, por ejemplo, la imagen, como ha hecho Twitter ahora, que puedes describir la imagen para personas ciegas, pues estás perdiendo oportunidades de negocio. Si una web es accesible, Google la comprende mejor, tienes más ventas, etc. Todo esto, a ver, todo esto de la accesibilidad también evoluciona, ¿de acuerdo? No es lo mismo hace 20 años como ahora, que cuando tú ves un menú hamburguesa. ¿Habías escuchado lo del menú hamburguesa?
No.
¿No? ¿Sabes los menús estos que son tres rayitas o tres puntitos?
Sí, sí.
Todo el mundo ya sabe que cuando pulsa en uno de esos,
se abre,
despliega contenido, te enseña un menú. Esto la gente va aprendiendo y esto también es accesibilidad, ¿vale? El utilizar elementos como un menú hamburguesa que ya todo el mundo sabe.
O sea, eso oficialmente se llama, lo digo por mis colegas por darme el toque, eso se llama menú hamburguesa, ¿no?
Efectivamente, o el de los puntitos, menú de albóndigas.
De albóndigas,
¿vale? Eso me lo he inventado un poco yo, pero también puede
No, pero calar. Me mola, o sea, lo podemos, o sea, sin problema, lo plasmamos, ¿vale? Eso en cuanto a la accesibilidad, que ha pasado de ser algo pasajero, como ha contado Enrique, a ser, no sé si una moda. No sé si hay otra moda, otra tendencia, que es la usabilidad, Ángela.
Bueno, una moda y una tendencia no es, Fran, exactamente, porque la verdad es que ha venido para quedarse.
A ver, sencillamente, si alguien no está trabajando la usabilidad web, es que está perdiendo dinero, ¿eh?
Tal cual, ¿no?
Sí, aunque suene un poco dramático, Enrique tiene toda la razón. Hoy en día los términos de usabilidad web y experiencia de usuario cada vez están más extendidos, pero es cierto que hay muchas personas que no conocen su significado y los beneficios que aporta para su negocio. Así que, Fran, si me lo permite,
adelante.
Veo interesante aprovechar y explicarlo de la manera más sencilla posible, ¿vale?
Vale.
La usabilidad web, al final, es la facilidad que tenemos como usuario al ingresar a una página web o también una aplicación móvil y conseguir lo que estamos buscando dentro de ella. Cuando un usuario entra a una página web, automáticamente le tiene que aparecer fácil e intuitiva.
Uh-huh.
Pero si cree que le va a resultar difícil conseguir esa información que está buscando, al final se va a salir, exactamente. Uh-huh. Y la experiencia de usuario se centra en la experiencia que tiene ese usuario, que puede ser positiva o negativa, y también están incluidos sus percepciones, emociones, etcétera, pero no solamente durante la interacción con esa página web, sino también después.
Vale. Por lo tanto, si mejoras la usabilidad, si mejoras la experiencia, al final va a tener mejor tasa de conversión, más tiempo en la web, son beneficios todos, ¿no?
Exactamente, la verdad que una buena usabilidad web y una buena experiencia de usuario al final aporta muchos beneficios. Por ejemplo, mejoramos la experiencia y satisfacción de los visitantes, logra una mayor comunicación y feedback con el usuario o con nuestro público objetivo, consigue más tráfico y aumenta la duración de las visitas, disminuye ese porcentaje de salida de nuestra página web, es decir, disminuye el porcentaje de personas que se van, fideliza a los usuarios, logrando que vuelvan a visitar nuestra página web, logramos que la web sea mucho más fácil, mucho más intuitiva y, sobre todo, lo más importante, al final aumentamos los ingresos y las ventas a través de la página, ¿no? Como bien tú decías. En resumen, a mayor usabilidad y experiencia de usuario, mayor será la garantía de que ese cliente realiza la compra o contacte con nosotros, ¿vale? Porque va a depender siempre, claro está, del objetivo de ese negocio.
Porque lo que está claro es que vosotros podéis ayudar en eso, ¿no? Podéis ayudar, asesorar, trabajar y mejorar todo esto, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros aquí en Idento, en cada uno de nuestros proyectos, ya aplicamos esas técnicas y esos conocimientos necesarios para conseguir una buena usabilidad web y una buena experiencia de usuario. Y no nos olvidamos de aquellos clientes en los que no hemos participado desde el principio. Pues al final le podemos ofrecer realizar un análisis completo de usabilidad y experiencia de usuario, en la que detectamos qué deficiencia presenta ese sitio web o tienda online y se plantean además propuestas de mejora. Un ejemplo, Fran, para que tú me puedas entender y también nuestros oyentes, ¿no? Podría ser el que una tienda online tenga un tráfico mensual de 150.000 usuarios, que las hay, uh-huh, y más todavía, y finalmente solamente compren pues 500 usuarios. Pues al final nuestro trabajo, como especialista en usabilidad web y experiencia de usuario, consiste en averiguar por qué el resto no finaliza esa compra.
Vale. Tasa de conversión de conversión por encima del 1%.
Sí.
Eso es lo ideal. Manolo se ríe porque de todo lo que contáis yo lo apunto, o por lo menos intento almacenarlo en mi cabeza. A mí me habéis convencido, Enrique, la última para ti. ¿Cómo convencemos a la gente de que venga, se ponga en vuestras manos, tenga la idea que tenga, tenga el negocio que tenga? Ya obviamente no hemos hablado de la necesidad de la digitalización, lo hemos hecho con Manolo un poco sobre ese kit digital, pero es que hoy en día es digitalizarse o morir. ¿Qué le puedes decir ya para terminar de convencer a la gente?
Bueno, a ver, nosotros obviamente pues somos especialistas, como siempre, como ya te hemos comentado. Lo que quiero saber es precisamente, te voy a devolver la pregunta, Fran,
pues no,
porque
no.
¿Qué webs quieres que te hagamos? O sea, ¿has pensado algo especial?
No lo sé. A mí una de hamburguesas me gustaría, sí, con muchos menús hamburguesa.
Bueno, a ver, pues mira, lo primero que vamos a hacer, vamos a exprimir la idea. Vamos a ver que hasta dónde podemos llegar con esto que nos trae.
Yo sí haría una página web de podcast, diferente al resto. Pero bueno, eso lo trabajamos ahora que se ha ido el jefe, luego lo trabajamos.
Ya. Pues mira, es una buena idea.
Sí, 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 sí.
A ver, nosotros trabajamos con otro palabra, te voy a decir otro, con la filosofía de win-win. O sea, si tú ganas, yo gano.
Claro.
Y entonces, pues vamos a asesorarte. Vamos a ver, a lo mejor lo de poner mucho menú hamburguesas no es la mejor idea. Vamos a ver cómo.
Vale.
Vamos a hacer las preguntas correctas, aunque tú no las sepas, pero vamos a hacerte esas preguntas correctas para poder eso, sacar el máximo provecho de tu idea, de tu objetivo y, bueno, sobre todo de las necesidades en este caso. Y bueno, cuando nos contratas, pues por ejemplo, pues si pone Ángela o me pongo yo, por ejemplo, a hacer la web, pues prácticamente somos uno más. O sea, prácticamente nos podríamos ir allí a la COPE a hacer la página web, nos llevamos el portátil y allí nos ponemos. Y te contamos, te mandamos correos y tenemos videollamadas, ahora que, por ejemplo, mucha gente las prefiere, las videollamadas, y te vamos contando, ¿no? Es de esto de, sí, sí, ya te lo entregaré claro. cuando esté, ¿no? No, no. Pues mira, ya...
Es un proceso acompañado, ¿no?, entre las dos partes.
Claro, efectivamente. Estamos en tal fase de proyecto, oye, necesitamos, ¿qué te parece? ¿Te enseñamos esto?
Qué guay.
Ay, ¿y prefieres de esta otra manera? Venga, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Venga, o sea, lo vamos comentando juntos.
Claro.
Al final, la web es un producto que debe perdurar. Okay. Y es en, o sea, todas estas tendencias están muy bien, pero hay que ver aquellas que aporten algo, que te cubran tus necesidades. ¿De acuerdo? Pues, para Spotify, como decíamos antes, pues mira, le sirvieron muy bien los gradientes, pues maravilloso. Además, el diseño lo hacemos nosotros desde cero. No es como de esto que te hacen una plantilla.
Sí, bueno, sí, horror.
Pues
sí.
Mira, el otro día estaba haciendo una web del tarot, una web de venta de patatas. Pues te puedes imaginar la diferencia entre una y otra.
Bueno.
¿Vale? Y entonces pues le da una vuelta. A ver qué le puede gustar, qué puede ser interesante para el cliente que vaya a consumir esto. Y aplicamos todas estas técnicas de usabilidad.
Claro.
Que es que la gente no lo comprende a lo mejor del todo cuando se mete... Pero hasta la botella de Coca-Cola está diseñada para que sea usable. O sea, alguien ha estado pensando detrás de eso. Pues lo mismo, nosotros estamos detrás pensando, ¿este botón cómo, dónde puede ser el mejor sitio
para ponerlo? Claro, es que un fallo en un botón puede ser una tasa de conversión no llevada a cabo, ¿no? Y eso es un problema.
Efectivamente, o sea, que
de hecho, vosotros tenéis, y eso lo hablaremos también ahora con Carlos, pero con Carlos David, pero tenéis dónde, o sea, sabéis exactamente en qué punto se queda la gente enganchada, ¿no?
A ver, incluso esto, bueno, hay mapas de donde podemos saber dónde la gente qué mira la gente cuando entra en una web, y bueno, ya sobre todo es la experiencia, pero son bueno, muchas webs claro. las que llevamos a la espalda, y eso se nota, porque ya, por ejemplo, ya sabes dónde va a mirar también Google,
claro.
ya sabes que esto tarda más, oye, quiero un vídeo muy muy largo, una película que sí. ponga en la cabecera, mira, eso tal vez va a tardar mucho en cargar.
Vale.
Y la optimización SEO, ya vamos claro. a focalizar las palabras, pues mira, utiliza esta palabra aquí, 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 y vamos a que eso, Google manda muchas veces.
Pues vamos a cerrar la entrevista. Así que muchas gracias a los dos, Ángela Cervilla, Enrique Castillo. Gracias a los dos por estar aquí, por darnos estos consejos, estos trucos de mago, como yo digo, que al final ahí dentro está lleno de magos. Y que hablaremos dentro de muy poco de todo esto de los menús hamburgueses y demás, que me ha molado mucho. Gracias, de verdad. Gracias.
Venga, gracias.
Hacemos un alto, venga. Bueno, y esta última parte del programa que estamos haciendo desde aquí, desde Idento, tengo la suerte y el placer de hablar con dos amigos de la casa y de los que siempre que venimos aprendemos algo nuevo y siempre es fascinante de todo lo que hablamos. Hablo de Carlos David López, director de marketing y digital, y de Marina Hernández, responsable del conocido por todos SEM y PPC, para que todo el mundo lo conozca. Carlos, Marina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Gracias, Fran, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Marina, Google Premier Partner, ¿qué significa? ¿Qué significa que Idento tenga, que además lo tengo yo aquí delante, este metraquilato que tanta lleva y tanta responsabilidad lleva detrás? ¿Qué significa?
Bueno, Fran, pues que Google nos haya ofrecido otra vez más, otro año más, la insignia de Google Premier Partners, para nosotros es un gran orgullo. Al final, esto nos reconoce en el nivel top de agencias a nivel nacional, donde solamente el 3% de las agencias españolas han podido acceder. Y bueno, al final, esto nos da derecho a tener esta insignia específica y bueno, a tener muchas otras ventajas sobre el resto de agencias, ya que bueno, nos permite acceder a betas en el mercado que todavía no han salido públicamente, tener un contacto mucho más recurrente con Google, tener un equipo de profesionales a nuestra disposición para ayudarnos en todo lo que nos hace falta, entre muchas otras cosas que bueno, pues que si quieres te cuento.
Vale, vamos a empezar por ahí, luego me cuentas el tema de los requisitos indispensables para ser Google Partner o Premier Partner, pero ¿cuáles son esas ventajas?
Pues mira, entre ellas, una de las más importantes es que, como te comentaba antes, tenemos acceso a betas de producto antes de cualquier otro anunciante o otras agencias que no tengan este tipo de reconocimiento por parte de Google, por lo que tenemos acceso a probar un montón de funcionalidades previamente, testearlas y bueno, implementarlas en nuestros clientes antes de que salgan públicamente al mercado. En segundo lugar, tenemos también ofertas promocionales especiales, como por ejemplo el hecho de poder acceder a un crédito publicitario, que este año se ha aumentado hasta 400 euros, donde en otros años, por ejemplo, solamente estaban hasta 120. Y esto al final, bueno, pues sirve para cubrir toda o una parte de tu inversión en los primeros meses de tu campaña, que siempre es de gran ayuda, ¿no? Claro. También, como te comentaba antes, tenemos pues asistencia avanzada de Google Ads y bueno, pues al final las agencias Premier recibimos soporte dedicado desde Dublín por parte de Google y un servicio de asistencia premium para todos nuestros clientes, donde Google también participa pues en estrategias de crecimiento de negocio y bueno, y otro tipo de servicios, ¿no? Internacionalización y demás, que en otro tipo de programas pues no están disponibles. Y por último, destacaría también las investigaciones de mercado, eventos para clientes, que Google nos ayuda al montaje de eventos para clientes y de bueno, participación dentro de los mismos eventos. Y bueno, y soporte específico también para mejorar el rendimiento de la cuenta de nuestros clientes.
Vale, además de toda la magia que llevo diciendo toda esta mañana que tenéis en Idento, ¿qué requisitos tenéis que tener para poder ser o para poder revalidar la Google Premier Partner?
Bueno, pues hay cuatro requisitos principales, Fran. El primero es se basa en rendimiento y al final lo que consiste es que se debe mantener un nivel de optimización del 70% o superior en un cómputo de todos los clientes vinculados a la agencia, es decir, que el nivel de optimización de las campañas tiene que ser muy alto.
Sí.
En segundo lugar, también hay un requisito de inversión, donde se debe mantener una inversión de 10.000 euros o equivalente, $10.000, perdón, o equivalente en euros, en los últimos 90 días, ¿vale? Y todo esto siempre hablando en el cómputo de todas las campañas de la agencia. Y bueno, para que te hagas una idea, en Idento hemos gestionado un presupuesto publicitario de 7 millones de euros en 2021, ¿vale? Para que, bueno, tener un poco más de cifras. En tercer...
O sea, que ya el año que viene compramos el local de al lado, Manolo.
Ojalá pudiéramos.
Bien.
En tercer lugar, también hay otro requisito relacionado con las certificaciones de Google y es que al menos el 50% del personal relacionado con obviamente la gestión de cuentas deben estar certificados. Y para ello, bueno, pues Google, como ya sabes, realiza unos exámenes que se deben aprobar cada año. No es algo que se apruebe una vez y se quede ya para siempre, sino que tiene que poder demostrarse anualmente que esa certificación y esa validación se da. Y por último, también hay otro requisito fundamental, que es el ranking, y esto supone que se debe estar en el 3% de las agencias con mejores resultados a nivel nacional. Por lo tanto, solo 3 de cada 100 agencias pueden acceder realmente a esta distinción de Google Premier Partner. Y bueno, pues en Idento tenemos la suerte de formar parte de ese 3%, así que...
Si no te lo sabes, no me lo digas, pero ¿cuántas agencias pueden tener el no sé si Carlos Marina, no lo sabéis, vale, no, esto como dirá un político, te haré llegar el dato, no te
creo
preocupes.
Creo que ronda unas 60 agencias, o sea, quizá. Es decir, lo que es que este año, con los cambios que han hecho, se ha disminuido bastante. Y al menos que tengamos segura, había unas 40, ¿vale? Pero más o menos rondará rondará en total las 70 aproximadamente.
O sea, unas 70, ¿vale? Estoy haciendo el cálculo así rápido. O sea, de más de 2.000 agencias.
Sí.
Una barbaridad.
Hay muchas agencias ahora de marketing digital. Demasiadas.
No, o sea, pero hay muchas y solo unas muy poquitas tienen este distintivo. Así que maravilloso. Carlos David, el Google Product Expert o experto de producto platino, ¿sigues manteniendo tu colaboración personal con Google?
Sí.
Hemos visto que sí, ¿no?
La sigo manteniendo. La de YouTube es la que me está costando más mantener, porque ya que estaba aprendiendo cosas de YouTube, me puse ahí también a colaborar, pero la de Google Ads sí la mantengo al 100%, ya con el rol platino. Ya me falta a ver si consigo el diamante.
¿Hay, o sea, hay algo más?
Sí, hay otro más que el diamante.
¿Y no te lo han dado todavía?
No, ese no.
¿Con quién hay que hablar?
Hay que hablar con el nivel de participación que hay que tener, que hay que responder unas 5 o 10 preguntas diarias y no da. De todas formas, ahora mismo la diferencia de las cosas que consigues entre platino y diamante es el logo, que eso es como los Pokémon, pues diamante mola más que platino. Pero está en camino.
Vale. O sea, se conseguirá, ¿no?
Se conseguirá.
Vale. ¿Cuántos sois vosotros actualmente?
Ahora mismo hay dos diamantes.
Sí. ¿Cuánta gente?
Ahora mismo hay dos diamantes, tres platino, dos oro y un plata. Es decir, creo que estamos en total 7.
¿Tenéis algún grupo de WhatsApp o algo?
Sí, tenemos
vosotros?
Un grupo de WhatsApp, sí. Y tenemos pendiente hacer ya una quedada ya en Estados Unidos o en Irlanda cuando vuelvan los eventos.
¿Puedo preguntar de qué habláis?
Pues hablamos en general de cosas de campaña. Pues hablamos qué mucho guay. De cosas de campaña, es decir, hablamos siempre de cosas friki. Y luego también, pues a ver, hay un sevillista, ¿vale? Muy, muy aférrimo. Ahí hablamos también, o sea, mucho de fútbol, criticamos al Betis todo lo posible. Claro. Y eso, y también pues comentamos derbi y cosas de ese estilo.
Qué guay. ¿Cómo os ha afectado la campaña? O cómo, sobre todo al grupo que me estabas contando, toda la pandemia.
Donde más ha afectado ha sido sobre todo a nivel de eventos, donde en lugar de tener ese evento anual que alternamos entre Estados Unidos e Irlanda, pues llevamos 2 años teniendo el evento desde casa. Entonces nos están mandando una cajita con regalos. Lo que es que, claro, como el evento es a nivel mundial, por ejemplo, en noviembre nos mandaron unas chanclas de playa. Bueno, te mandaban una sudadera y unas chanclas de playa y más cosas.
Bueno,
por la
eso,
gente
eso
que
es muy
estaba.
Americano. O sea, sí,
sí, también. Se también. Combinar, pero eso, es sobre todo como al final pilla gente que está en los diferentes hemisferios y demás, pues hay gente que está en verano, hay gente que está abrigada y demás. Entonces, esa es la principal diferencia, el tema de los eventos. Parece, vaya, por lo que estamos viendo, Google está retomando los eventos. A nosotros, por ejemplo, el equipo de Google ya nos está visitando de nuevo aquí en Granada y en Madrid se están haciendo los eventos en Torre Picasso. Entonces, yo espero que, si no varía mucho el tema de pandemia, este octubre, noviembre vuelva a ir a Irlanda o a Estados Unidos. Espero que a Estados Unidos.
De todas formas, que Google mande unas chanclas que se podrían estirarse más. Pero
yo
bueno,
siempre digo que si no hay un aparato electrónico.
Claro, o
sea, lo han hecho más de regalo.
Que no lo manden.
Normalmente antes sí mandaban siempre un Google Home, Google Chromecast y eso, pero en la última lo más electrónico que mandaron era una lamparita con la que podías cargar el móvil.
Bueno, es que al final la pandemia afecta a todo. ¿Alguna crítica a todo esto? Porque esto suena guay, pero
a ver,
algo habrá que no te mole.
La crítica es que el sistema se ha forzado mucho, que sea de gamificación, entonces no se mide del todo la calidad de respuestas, sino el cómputo total de preguntas y respuestas que hace influye mucho.
O sea, que una puedes contestar rápido y...
Exacto.
Y va, te entiendo
luego,
perfectamente.
El tema es que por responder te dan un punto, digamos, y luego que el usuario al que has respondido te dé como que esa respuesta es buena, te da 10 puntos. Es decir, se prima la calidad, pero si respondes mucho, pues también
pero,
está sumando.
Pero subjetiva.
Exacto. Entonces esa es la única crítica ahí, pero bueno, hay community managers que van revisando. Lo bueno es que entre expertos de producto nos podemos evaluar a nosotros.
Sí,
tenemos una funcionalidad que permite valorar, entonces vamos moderando un poco esa parte.
¿Cómo consigues entre Idento, el Product Expert, YouTube, el Granada Club de Fútbol, Vida Social, que entiendo que algo tendrás, ¿eso cómo se hace?
He vuelto al gimnasio también.
¿Has vuelto al gimnasio?
Teo pareja y cosas así.
Mientras estás en el gimnasio, programas.
No, ahí lo que. A ver, una cosa que me gusta mucho, un formato que me gusta mucho para estar actualizado, es el tema de los podcasts. Escucho muchos podcasts en general de cosas. Y la parte del deporte, he notado que al hacer más deporte tengo la mente más abierta para luego cuando me pongo a hacer cosas y digamos que tengo muy estructurado, tengo un calendario propio de, oye, a esta hora hago esto, a esta hora hago esto y demás. Y como al final son cosas muy friki que me molan mucho, pues la hago sin... Es decir, no dedico más tiempo porque no tengo más horas, pero no llego a un momento que digo estoy cansado, sino podría seguir más.
Vale, ya, sí. Bueno, la mente se puede tener abierta de muchas maneras, efectivamente.
Exacto.
YouTube. Es cierto que es otro de los puntos que le estás dando duro y cómo va como youtuber. O sea, pues, ¿te podemos considerar youtuber?
Yo creo que ya sí, ya vale. Se me puede, por lo menos antes de la youtuber en ciernes, yo creo que ya se puede decir.
Y habrá cierto movimiento Carlovers o algo así, ¿no?
Porque... Hay gente, es decir, Manet llega a escribir cosas como es que tiene unos ojos preciosos y con eso es imposible perderte atención. Es decir, hay un poco de todo. Ah, bueno. Lo que sí me está llamando mucho
pero
la atención.
Pero tú estás con los pies en el suelo, sobre
yo estoy
todo,
con
¿no?
los pies en el
eso
suelo.
Eso es importante.
Siempre, siempre. Claro, yo eso se lo paso a alguien que me conozca bien y me diga tranquilo que es mentira. Vale. Y digo, vale, me equilibro. Lo que sí me está llamando bastante la atención es que estoy teniendo muy pocos haters. Es decir, sí, a otra gente que conozco. Yo creo que al final, como la temática son videotutoriales, claro, sí, y voy bastante al grano, sí, no genera. A ver, es que botones de no me gusta, eso siempre hay un 5 o 10% en los vídeos
no
que duele, entran.
Eso no, yo, si quieres, te abro ahora mi Twitter y tienes unos cuantos.
YouTube ahora los no me gusta no te los muestra. Te deja ponerlos, pero no puedes ver los totales. ¿Vale? Es decir, lo han hecho ahí también para que no.
Para no ofender, ¿no?
Exacto. Qué guay. Pero está yendo bastante bien, ya voy por los 7.200 suscriptores. Y lo bueno es eso, que el contenido está funcionando mucho y sobre todo a mí me está gustando mucho generar ese contenido. Todas las semanas subo un vídeo y me lo paso bastante bien.
Tengo una pregunta que me arde en la garganta. ¿Tienes alguna fricada para medir tu crecimiento en YouTube?
Sí, tengo un Excel que me permite ver con los resultados de los últimos meses, sí, me saco una estimación a 12 meses vista de lo que conseguiría cada mes. Entonces, tengo una estimación a primeros de año de lo que voy a conseguir por meses. Cada mes esa estimación se recalcula con los datos de los meses anteriores y luego tengo el real. Entonces voy viendo si voy en la línea o no. Y lo que veo es que cada 3 meses, es decir, subo 3 meses, luego tengo 3 meses que me estanco y luego vuelvo a subir. Que no sé todavía por qué, pero vaya, va.
¿Da mucha pasta a YouTube?
El tema es que en función de la temática te pagan una cosa u otra. Entonces, como los que ven mis vídeos es gente de empresa, gente con agencia y cosas así, es una temática muy cara. Para que te hagas la idea, 1.000 visualizaciones, o sea, de sí, vídeos míos. A ver, el tema es que no tienes el volumen que tienen otras temáticas, sí, pero a lo mejor un vídeo de videojuegos, por cada 1.000 visualizaciones te pagan 1 euro y a mí por cada 1.000 me pueden pagar 25. Entonces, con mucho menos consigo más dinero, pero claro, no tengo la viralidad. No, mi temática no tiene una viralidad.
¿Tú tienes muchos amigos?
Yo sí, pero no ven los vídeos. Es una cosa que te das cuenta cuando ves YouTube, es que tus amigos no ven los vídeos.
Vale.
¿Qué has aprendido? Marina no ve los vídeos, no ve ninguno. Porque
Marina no quiere aprender, no quiere seguir aprendiendo.
Quiere saber la solución.
¿Es posible
pero
que
no
Marina,
quiere...
Marina fuera la de los ojos azules que te escribiera?
Es posible.
Oye, ¿qué has aprendido al convertirte en algo tan chulo como el creador de contenidos?
A ver, he descubierto
esto
que...
Con esta luz y este ambiente parece más un poco el loco de la colina.
Sí, sí.
Está así un poco, sí.
Exacto. A ver, he descubierto que tengo una pasión muy grande, digamos, por el tema generación de contenido y de lo que más me está sorprendiendo es el público de Latinoamérica. Sí, a nivel, digamos, de respeto, de ganas de aprender, de la consideración que te tienen, mejora mucho, mucho al público de España. Es decir, es gente... Que le
recuerda
nota
que
mucho.
Tienes que salir a la calle.
Tengo que salir a la calle, exacto. Pero de verdad, cuando trata, aparte, este año he tenido posibilidad de dar formación para una universidad de Panamá y otra de El Salvador, y he notado mucho el trato de la gente. Es decir, que es gente que verdaderamente, si va a hacer un curso de marketing, se desviven por esa formación y valoran mucho toda la información que le da y están muy predispuestos a seguir avanzando con eso.
¿Eso cómo se...? ¿Y dentro qué gana de todo esto?
Y dentro estamos consiguiendo que entren clientes a través de aquí, que dicen, mira, yo paso de aprender, he visto que tú sabes, quiero que me lleves las campañas. Entonces, yo como tengo ya muchas labores de dirección en la empresa, lo que hacemos es que esas campañas, si el cliente acepta la propuesta, la lleva el equipo. Y también a nivel de imagen está apoyando, porque yo sí he mantenido con que el canal va con mi nombre, la imagen de dentro la mantengo en todo momento visible, ¿vale? Así que se está notando bastante.
¿Hacia dónde vas? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué tienes pensado?
A ver, uno de los formatos que tengo pendiente es el tema de los shorts, tipo TikTok y demás. Es todavía ahí el formato que tengo atravesado.
Eso a mí me cuesta. Yo estoy en Twitch ahora intentando ahí también.
El directo es lo otro que tengo, pero ahora mismo el directo, lo que tengo duda es si hiciese un directo, si hubiese 10 personas, a mí me desmotivaría bastante.
Sí, pero empiezas por ahí, ¿eh?
Ya, entonces me estoy esperando a los 10.000. Cuando llego a 10.000 suscriptores, hago el directo.
¿En Twitch?
Lo haré primero en YouTube para que a esa gente le llegue y si va bien.
¿Cuántos suscriptores tienes en YouTube?
7.200. Así que, y está estimado según el Excel que para primeros de junio estén los 10.000.
Vale, y si el Excel se equivoca, habrá que prender fuego a algo, ¿no?
Sí, a Marina.
Yo prometo entrar en tu primer directo.
Vale.
¿Podremos hacer un cameo algún día? Sí.
Sí.
Eso sería genial.
Sí, puede
ser. Idento Academy, ¿cómo y para qué nace Idento Academy?
Vale, esto es un proyecto que ha nacido en Idento, que lo que hemos hecho es desarrollar nuestros propios cursos de Google Ads. Entonces, esto nace, digamos, de dos vías. Una, la capacidad que ahora tenemos de generar contenido en vídeo y de que hemos visto cómo, conforme pasaban los años, que en mi caso llevo en abril hago 10 en Idento y Marina...
9.
9. hemos visto cómo la formación que recibimos nosotros y nosotros damos a las personas que entraban nuevas en Idento no es igual que la que se recibe ahora, ¿vale? Un poco de cómo se ha ido divulgando, los maestros no son iguales y hay diferencia. Entonces, intentamos sacar un modelo en el cual yo pudiese explicarle a toda la gente que entra en Idento, pues, cómo se hacen las cosas en Google Ads. Pero claro, eso no puedo hacerlo porque no puedo ponerme con cada uno. Entonces dijimos, vale, pues vamos a hacer un formato en vídeo y hacemos toda esa formación en vídeo. Vale. Y ya que lo teníamos, lo que hemos decidido es comercializarla. Es decir, bueno, si alguien quiere aprender de esto, a lo mejor otras agencias incluso, pues que tengan disponible esta formación. Entonces hemos lanzado unos programas formativos 100% en vídeo, que son los que utilizamos nosotros internamente y que otras personas la pueden adquirir.
¿Qué os diferencia de otras academias o otras empresas dedicadas a la formación, además del factor liberato, quiero decir? ¿Pero qué os diferencia?
El factor liberato siempre es fundamental para poner orden y organizar. Y a ver, lo que nos diferencia es que el enfoque es totalmente práctico. Es decir, no explicamos cómo funciona la herramienta de Google Ads tal cual, sino uh-huh. que lo hacemos con casos reales de clientes. Lo hacemos con casos reales, enseñamos ejemplos de optimización, de cómo ante ciertas circunstancias, cómo se puede actuar, y todo eso lo vas viendo en directo. Entonces, el feedback que estamos recibiendo ahora mismo de los primeros alumnos que han terminado, porque esto se lanzó en diciembre, es que sobre todo hay mucho caso práctico y mucho ejemplo real. Que no nos quedamos en, oye, esto es de esta forma, sino que además enseñamos el cómo se aplica en el día a día. Vale. Y eso, junto con la experiencia que tenemos de las cosas que van surgiendo en el día a día, nos permite nutrir mucho el contenido.
Los que nos están escuchando dicen, me mola, ¿cómo lo hacen?
Vale, pues ahora mismo, si se entra en idento.es/cursos/, ahí están los dos cursos que hay disponibles. Hay uno que es el completo, ¿vale?, que es un curso de 25 horas, y otro que es el esencial, que es como la parte, si no tienes claro si hacer el completo, como una parte primaria que puedes hacer. Para el curso completo hemos lanzado, ya que íbamos a hablar con vosotros, un cupón que se llama COPE, ¿vale?, y que es de un 20% de descuento, para que eso, si alguien está escuchando el programa y le interesa, pues que sepa que tiene ese gesto gracias a vosotros, ¿vale?
Vale. ¿Cuánta pasta se ahorra gracias a nosotros?
Unos 45 o 50 euros.
Bueno, pues está bien.
Está bien. Está
vale,
bien.
Me mola. Vale, pues directamente que entren en idento.es/curso.
Cursos.
Cursos.
Exacto. Vale. Y ahí tienen las dos opciones.
Las dos opciones. Marina, modelo de trabajo en equipos. Con el crecimiento que estáis teniendo, hacerlo cada vez más con equipos es más complicado, menos complicado, organización, más, menos, ¿cómo lo estáis haciendo?
Bueno, para nosotros ha sido un cambio fundamental el hecho de hacer, pues eso, una reestructuración en la manera en la que tenemos de trabajar. Antes, para que te hagas una idea, cada gestor llevaba sus cuentas, su gestión, la gestión de las cuentas publicitarias, y junto con la gestión del cliente en sí. Bueno, pues después de muchas experiencias tomamos la decisión de empezar a trabajar en un formato de equipos, uh-huh. Que al final pues nos ha ayudado a poder asumir un mayor volumen de clientes y, por otro lado, ser mucho más productivos en el día a día.
¿Cómo lo hacéis?
Bueno, pues básicamente lo que hacemos es que tenemos dentro del departamento de marketing distintos equipos formados que todos los miembros del equipo comparten el conocimiento de todas las cuentas del equipo. Entonces ya una única cuenta no se gestiona por un único gestor, sino que en función del volumen de miembros que tenga el equipo, pues esa cuenta es gestionada y conocida estratégicamente por todos los miembros del equipo.
Qué guay. ¿Todos los integrantes del equipo tienen el mismo rol? ¿Hay distintos puestos? ¿Hay jefes? ¿Hay soldados?
Hay distintos puestos. Por un lado tenemos un puesto más orientado a un desarrollo técnico, donde son personas que se dedican principalmente a la gestión técnica de campañas. Luego tenemos roles mixtos, que son personas que gestionan tanto campaña como cliente. Y luego tenemos en todos los equipos una figura de account manager, que son personas que principalmente también gestionan campañas, porque al final en Idento nos gusta estar siempre al día, y si alguien dejara de gestionar campañas en sí, pues se quedaría atrás en aprendizaje técnico. Pero es como que, por ejemplo, pues esos account managers el 70% de su tiempo lo dedican a contacto con el cliente y gestionar gestión estratégica de cliente, y el 30% pues lo dedican a gestión de campañas, cuando por ejemplo en el rol técnico es justo a la inversa. Vale. Entonces aprovechamos las aptitudes de cada miembro del equipo desarrollando pues este tipo de habilidades y este tipo de roles.
Si alguien se va de baja, de vacaciones, de día, ¿eso cómo se repercute? Nada, ¿no? Porque al final todos sabéis, claro, lo tenéis claro todo.
Claro, ese era uno de los principales problemas que teníamos antes. Es decir, antes, hace unos años, cuando si una persona gestionaba tanto cliente como campaña, antes de irse de vacaciones, pues había que hacer un traspaso de conocimiento previo a otro gestor, presentar al cliente, explicar todo el funcionamiento de la campaña y demás. Ahora todo ese proceso lo podemos eliminar, porque como todo el equipo está pendiente y es conocedor de la estrategia, del rendimiento y del cliente en sí, pues este tipo de problemas ya no existe. Es decir, una persona, claro, se va de vacaciones y automáticamente siempre hay alguien que es capaz de gestionar la campaña de los clientes que esa persona gestione y de dar soporte al mismo nivel que lo podría hacer la persona que lo hace normalmente.
Qué bien. ¿Los equipos son siempre lo mismo? ¿Rota? ¿Cambiáis?
Normalmente son fijos, pero no son estáticos. Es decir, si entran, por ejemplo, personas nuevas, se van adaptando a los equipos y también en función del volumen de personas que haya dentro del departamento, pues vamos segregando nuevos equipos para que haya nuevas estructuras. Ahora uh-huh. mismo en el departamento de marketing de Idento hay tres equipos, dos de SEM PPC y otro de SEO. En el caso de que, por ejemplo, siguiéramos creciendo, siguiéramos asumiendo clientes y teniendo nuevos gestores, pues probablemente se harían subdivisiones para crear equipos nuevos.
¿Los equipos tienen nombre? O...
Sí, tienen nombre.
¿Podemos conocerlos?
Sí, el equipo de SEO es equipo Salseo.
Salseo, muy bien.
El equipo donde estoy yo se llama equipo Meraki.
Meraki.
Y luego tenemos el otro equipo que tiene nombre, realmente se llama equipo Lannister, pero porque Lannister siempre paga sus deudas, pero hay un conflicto interno ahí que está a punto de cambiarse el nombre, vale, de ese equipo.
Eso lo sabe Lidia, que es la que tiene que lidiar.
Está toda la empresa lidiando con este tema, porque bueno, hay conflictos internos que no terminan de convencer en cuanto a algunas propuestas de nombres, pero bueno, sí, tienen nombre.
Quiero terminar hablando de las novedades del sector. Lo mejor que ha habido, lo más impactante que ha habido durante 2021, ¿qué ha sido?
Bueno, realmente lo más impactante que ha ocurrido en 2021 está relacionado con el tema de la medición. Nos hemos encontrado con muchas actualizaciones por parte de Google que nos han impedido de algún modo hacer una correcta medición o una medición tan exhaustiva como la que hacíamos antes. Eso ha sido realmente como el punto principal con el que hemos tenido que lidiar durante todo el año. Muchos temas principalmente referente a las cookies. No sé si recuerdas con la nueva ley de protección de datos y de cookies, que bueno, pues al final tuvo que haber un cambio a nivel de visibilidad, que eso supuso pues que hubieran muchos menos usuarios que aceptaran esas cookies, en consecuencia el seguimiento que eso supone. Y luego además Apple ha hecho una implementación adicional, y es que permite, es decir, Apple al final permite a los usuarios desde iOS 14 que decidan si quieren aceptar o no dicho seguimiento. Entonces, obviamente, los usuarios por defecto dicen que no, por lo que en herramientas como, por ejemplo, Facebook, Instagram, que es prácticamente al 100% móvil, sí, mobile, se pierde muchísima información, y esto obviamente pues perjudica al rendimiento de las campañas y de la optimización, ¿no? Nos perjudica saber pues qué genera esa plataforma a cada negocio, qué rendimiento tenemos de las campañas, y bueno, en plataformas como Google Ads no se ha notado tanto porque al final gran parte de su funcionamiento no está tanto orientado a perfiles sino a búsquedas. Pero bueno, también ya nos llegan noticias de que Android próximamente podría hacer lo mismo que Apple, así que no son buenas noticias para nosotros.
¿Ahora mismo es solo Apple o hay más?
Ahora mismo es solo Apple, ¿no? Sí.
Vale. Nos quedamos con el tema de las cookies. Es que el tema de los cookies, ya cada vez que entramos en una web le damos a aceptar, pero yo creo que por inercia, ¿no? Directamente por quitarnos primero el mensaje y todo. ¿Normalmente los españoles aceptan o hay gente que no acepta lo de las cookies? No sé cómo está eso de nivel.
Antes se aceptaba más que ahora. ¿Por qué? Porque antes, incluso cuando tú hacías una navegación natural, tú entrabas a la web, navegabas, las cookies casi que se aceptaban de manera automática.
Sí, sí, sí.
Ahora esto legalmente no se debería hacer. Hay que hacer un consentimiento explícito dentro del banner de cookies donde tú aceptes o rechaces. Antes, el tema de rechazar las cookies no tenía que ser tan visible. Entonces, había muchas más personas que aceptaban. Ahora, al estar tan visible el hecho de no acepto, hay más personas que rechazan que aceptan.
Pero si tú rechazas, hay páginas que no te dejan directamente entrar.
Sí. Aunque
ser
bueno,
así, pero sí.
Eso realmente a nivel de negocio tampoco es lo más recomendable, porque claro, al final estás perdiendo visitas, claro, que te podrían generar rentabilidad, o a lo mejor estás perdiendo posibles clientes por eso mismo, ¿no?
¿Y esto los clientes qué dicen de todo el tema, del todo el mundo cookie?
Bueno, hay de todo. Realmente hay clientes que están muy concienciados con este tema y entienden la importancia de hacer una correcta medición. Otros que realmente pues les interesa más el tema del seguimiento y son un poco más laxos. Nos encontramos un poco de todo, pero cada vez sí que hay más conciencia sobre la importancia de poder medir, y de algún modo u otro pues intentamos que dentro de la legalidad sea lo más accesible para los usuarios y lo más beneficioso para nosotros en cuanto a temas de medición se refiere.
¿Y para medir hay alguna novedad o se sigue haciendo de manera tradicional?
Sí, llegamos a otro punto desfavorable para las agencias, y es que a mediados del año que viene, ¿no? 2023 más o menos, Carlos, Google Analytics, la versión universal, que es con la que llevamos trabajando, sí, todos los años, desaparece.
Ah, qué bien.
Y se implementa de manera obligatoria Google Analytics 4, que es una nueva versión que todavía está en beta, está en pruebas, pero ya nos ha llegado la noticia de que a partir de mediados del año que viene va a ser la única opción que tengamos. Y bueno, cambia bastante, la verdad, el método de medición, ya que para que te hagas una idea, simplificándolo mucho, con Universal Analytics la medición estaba más enfocada en visitas, usuarios, y en el caso de Google Analytics 4 se centra mucho más en eventos que desarrollan dentro de la página. Entonces, vale, claro, esto al final a nivel informativo de usuario nos limita.
Complica, claro.
Sí, nos limita la información.
Y la última, a nivel de campañas y anuncios publicitarios, ¿qué novedades hay?
Bueno, pues hay una campaña, un modelo de campaña nuevo que ha salido hace relativamente poco, que es muy interesante. Se llaman campañas de Performance Max o PMAX. Y bueno, esto es un nuevo tipo de campaña que al final se basa en objetivos, ¿no? En objetivos con lo que el anunciante se quiera orientar. Principalmente objetivos enfocados a los resultados que cada anunciante quiera obtener. Entonces, con este tipo de campañas podemos acceder a todo el inventario de Google Ads con una sola campaña. Esto es muy interesante. Antes teníamos que crear pues una campaña de búsqueda, una campaña de display, una campaña de remarketing, etcétera, etcétera. Ahora, con las campañas de Performance Max, podemos unificar todo el inventario en una única campaña. Al final esto se diseña para complementar de algún modo las campañas de búsqueda basadas en palabras clave y ayudarnos de algún modo a encontrar más clientes que terminen realizando esas conversiones, ¿no? Esa consecución de objetivos en todos los canales de Google, pues ya sea como YouTube, la red de display, búsqueda, la red de Discover, Gmail, Google Maps. Al final es como unificar todos los canales de Google, todas las plataformas que Google nos ofrece como anunciantes en una única campaña, orientando principalmente esa campaña a la consecución de un objetivo. Así que las estamos testeando ya. En algunos casos nos están dando muy buenos resultados. Y bueno, esa te diría que es la novedad principal por ahora que Google nos ha prestado para empezar a testear.
Pues cualquier novedad la vamos a seguir contando con Idento. Carlos David, Marina, gracias por estar aquí. Gracias a Idento, a Manolo Gil, que nos ha dejado entrar en estas nuevas instalaciones que son chulísimas y que vamos a seguir disfrutando ahora durante algunos minutos, y que sigamos contando cosas como estas, que se nos ha pasado el tiempo volando y hemos contado mucho, porque aquí, insisto, se hace magia, y se hace magia de la importante, sobre todo para las empresas. Gracias a los dos, y gracias a Manolo, y gracias a Idento por dejarnos entrar. Manolo Marina ha hecho que todo esto suene. Aquí lo dejamos, te quedas en la mejor compañía, que es la de la cadena COPE.